I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Morena Va. Este es el programa de la Secretaría de Formación Política de Morena en la Ciudad de México. Disculpen la tardanza, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya estamos al aire. El día de hoy tenemos una mesa de reflexión muy interesante porque están aquí compañeros que estuvieron en distintas partes de la estructura electoral de Morena. Tenemos a Angelina Medina y a Guillermo Maldonado y a Rebeca Vargas. Los tres fueron, a Camelia Retis también. Los cuatro fueron coordinadores operativos territoriales. Estuvieron a su cargo una serie de casillas de compañeros que estuvieron en la casilla como representantes de casilla, en fin. Tenemos también a Irene Peña, que estuvo en el centro de llamadas, invitando a la gente a votar, a los compañeros militantes de Morena, a que ejercieran su derecho al voto. Está, por supuesto, Zoya Fernández, que fue la que coordinó, digamos, el trabajo territorial en el Distrito 24, y por supuesto Ramberto Rodríguez, secretario de Formación Política de Morena en la Ciudad de México. Cabe la aclaración de que Zoya además fue representante de Morena ante la Junta Local del INE en el Distrito 23, con la experiencia que tiene Zoya de muchísimos años, por supuesto que aportó muchísimo. Estamos aquí entonces con una mesa muy grande de compañeros que estuvieron en todas las etapas. Está también José Luis Llanes, también representante ante la Junta Local del INE del Distrito 23. Y pues entonces las experiencias electorales del 5 de junio.
A ver, yo nada más quisiera agregar, Pati, que yo considero esto un hecho inédito, porque en general cuando se trata de hacer una evaluación o comentarios acerca de este tipo de eventos, pues se recurre a gente de la parte intelectual, o sea, gente preparada, especializada, pero en esta ocasión tenemos a compañeros que son verdaderos protagonistas, que trabajaron en territorio, que tuvieron sus experiencias, que tuvieron sus vivencias, y creemos que este tipo de comentarios o exposiciones va a servir mucho para nuestro auditorio. Entonces yo quisiera de entrada preguntarle a Guillermo Maldonado, se habló de que formaban parte de una estructura, a ver si en forma resumida nos puedes comentar qué significó eso.
Sí, el origen es el siguiente: en noviembre del 2015 se armó la estructura para el norte, en el siguiente sentido, hubo un coordinador para todo el Distrito Federal, no voy a decir nombres, y hubo un enlace por cada distrito electoral en los 27 distritos del Distrito Federal. Y cada enlace tuvo que apoyarse en coordinadores operativos territoriales, en este caso mi persona, y 30 compañeros más. De tal manera que mi distrito electoral era el 23 y participamos 20 coordinadores operativos territoriales. La misión fundamental de los coordinadores, de los COTS, fue que en todas las secciones electorales buscáramos a un compañero de nuestra total confianza, identificado con Morena, con Andrés Manuel López Obrador, para que se llevaran a cabo asambleas en todas las sesiones electorales, de tal suerte que logramos el 80% de las asambleas. Y el propósito fundamental era armar cuatro estructuras de promoción y defensa del voto, que viene siendo la estructura para proteger las casillas el día del voto. Otra estructura era la de promoción del voto casa por casa. Otra estructura era proteger el voto el día de la elección afuera de todas las casillas. Y principalmente esa fue la tarea, ¿no? Y esa fue la estructura, de una manera muy breve.
Muy bien, no sé si quieres comentar algo, Camilo.
Bueno, que básicamente este tipo de trabajo se hizo para fortalecer el trabajo territorial y la presencia de Morena en cada uno de las secciones electorales. Y obviamente pues también estaba la otra, la de conformar comités territoriales dentro de cada sección electoral, ¿no?
Yo, así como lo escucho, me da la impresión de que pues fue un trabajo fácil, que no tuvieron problemas y que todo fue como miel sobre hojuelas, ¿no? ¿Es así o estoy equivocada?
Yo creo que sí, se ve fácil, pero realmente sí hubo complicaciones en hacer las asambleas, ¿no? Porque hubo gente que pues no asistió, no se propuso para apoyar en las casillas, y entonces a algunos coordinadores nos costó trabajo buscar ese equipo para apoyar a Morena en el día de la noche.
¿Por falta de un discurso adecuado o por otro tipo de problemática?
No, yo creo que fue otro tipo de problemática realmente, ¿no? No fue por la organización de las asambleas, sino que ya se presentaron otros tipos de circunstancias que obligaron al coordinador a buscar otra alternativa, ¿no?
Pues primero, yo creo que hay poco compromiso de la gente. Tiene miedo, la gente piensa que le vamos a absorber mucho tiempo, o bueno, también la situación económica del país pues no da para que las personas se puedan dedicar tiempo a este tipo de actividades, porque primero está buscar el alimento de cada día, ¿no? Sí fue muy complicado, inclusive con compañeros que son afiliados, que han pertenecido a la estructura y que han apoyado en diversas etapas a Morena. La verdad es que desde mi perspectiva, quizá tendríamos que analizar el perfil del militante de Morena, porque para las asambleas fue muy, muy complicado convocar. Se les invitó, se visitó casa por casa, se les dijo de qué se trataba y sin embargo fue mínima la participación. Sin embargo, tenemos compañeros militantes, inclusive no militantes, simpatizantes, que estuvieron en toda la disposición de estar el día de la elección cuidando el voto de Morena. Y que obviamente, pues sí, hay muchos, muchos simpatizantes de Morena, y ahí tenemos los resultados en la Ciudad de México, ¿no?
Soya, tú que tienes una experiencia como más amplia de asuntos electorales y de organización de estructura electoral, ¿no? Desde 2006 o incluso previo, ¿cuál sería, digamos, como las diferencias que ves o los puntos en donde podríamos mejorar rumbo al 2018, por ejemplo?
Creo que es una pregunta muy complicada porque en este proceso nos dimos cuenta que todas las elecciones han sido diferentes y en cada una se está aprendiendo y hay que ir reuniendo todas esas enseñanzas que se van generando para poder llegar a cierto estado de perfección. Sin embargo, creo que lo fundamental, como ya se planteó aquí, es tener la posibilidad de contar con quien defiende el voto de manera muy anticipada, y hemos comentado aquí y en otros espacios que lo fundamental es la formación política. Solamente a partir de esa formación política y de la capacitación es como la gente se integra ya de manera muy, muy, muy consciente y rinde mucho. Eso lo vimos el día del recuento y será otro punto que toquemos, pero ahí nos dimos cuenta de que todavía existen muchas fallas y muchas necesidades que cubrir. Yo quisiera preguntarle a Rebeca cuál es su punto de vista, porque si bien es todo, todos pasaron por lo mismo, pero ¿qué opinas tú, Rebeca, de es superable o no es superable esta situación que se plantea en general por los compañeros?
Bueno, considero que nuestra visita a territorio tiene que ver con la constitución de los comités. Armar los comités de Morena en cada colonia, a nosotros se nos pide que impulsemos uno por distrito, por sección electoral, perdón. Por sección electoral tenemos que fincar un comité. Este comité va a ser ejemplo para que se emule de otras maneras, para que esto que apunta Camelia de que los ciudadanos imaginan otra cosa, bueno, pues este comité que nosotros logremos consolidar pues va a dar oportunidad a los demás a ver que sí se pueden integrar, que el trabajo que pueden aportar ayuda mucho. Yo el asunto para consolidar los comités lo veo como un trabajo que tuvo que enfrentar la situación de esta elección, porque nosotros íbamos a perfilados hacia el 18, y estas prisas, ¿verdad?, de consolidar nuestra estructura para asumir el compromiso de la constituyente, pues nos puso en medio de mucho estrés. Y yo lo que observé es de que la participación ciudadana pues está esperando que lo organicemos. El asunto es de que cómo organizamos, ¿verdad?, de manera conjunta a todas las, cómo unificamos esta tarea entre Camelia, entre Angelina, entre Guillermo, entre los demás COTS, ¿verdad? Esa es una tarea que como que se va, unos tienen una manera, otros tienen otra, ¿no? Yo pondría el acento en que tenemos que consolidar los comités, tenemos que convencer a la ciudadanía de que haga política, de que deje de hacerle caso a los medios de que la política no es asunto suyo, ¿no? Entonces, yo en realidad vi que vivimos muy encerrados, que hemos hemos tendido nuestros propios penales, muchas chapas, muchas rejas, muchos y poca participación. Pero la gente que se anima, ¿verdad? Yo creo que ciudadanos que se juntan llaman a otros ciudadanos y pues ahí la llevamos.
Muy bien, José Luis, no sé qué quieras opinar.
Bueno, yo creo que esta experiencia, que como bien dicen, nos apresuró en mucho, debemos de tomarla como una gran lección y como un paso muy importante para la organización de elecciones, no nomás elecciones, muchas elecciones. Creo que esta forma de organizar y el trabajo que han hecho en territorio los compañeros es fundamental. Y que precisamente el trabajo de casa por casa, convencer a los ciudadanos de que nos representen en las casillas electorales, que haya otros ciudadanos que coordinen esto, o sea, los representantes generales. Esto debemos de mantener un diálogo cotidiano, una reflexión constante y una capacitación electoral prácticamente aterrizado a la propia ley. ¿Y qué opera? ¿Qué tenemos derecho y qué no tenemos derecho? ¿Qué podemos hacer? Ejemplos. Traemos un nombramiento de un compañero para representarnos en una casilla y su credencial de elector está vencida. Eso no podemos permitirnos en la próxima. Sin embargo, creo que el trabajo ha sido muy, muy eficiente. Hay dificultades, claro, porque los COTS que están aquí con nosotros vivieron en carne propia la dificultad en campo. Yo, por ejemplo, quisiera que nos comentara quien estuvo en el centro de llamados su experiencia en el momento de llamarle a nuestros compañeros a votar.
Muy bien, doctora.
Pues excelente. Fue una experiencia única. Llamar, ¿verdad? Hubo personas increíbles que recibieron con verdadera alegría el llamado de Morena. O sea, se sentían importantes por tener la oportunidad de que Morena se ocupaba por ellos. Entonces, un porcentaje muy alto de las personas recibió con mucha alegría la llamada de Morena. Y cuando se les decía, ¿ya fueron a votar? Claro que ya fuimos a votar. Otros decían, es que ya voy a votar, gracias, muchas gracias. Desafortunadamente, hubo personas de las cuales se han ido, o sea, han fallecido, pero han dejado un legado en sus familias. Entonces nos contestaban, no, ya no está la persona a la que estás llamando, pero la familia va a ir a votar. Gracias por recordarnos. Palabras textuales de una señora mayor que dijo, yo ya fui a votar. Dígale a Andresito que muchas gracias, que qué bueno, que puedo votar otra vez. Gracias, gracias. Entonces, en general, se recibió con alegría. Uno. Dos, hubo también algunas llamadas, las cuales ya no contestan. O sea, un porcentaje no muy despreciable del llamado se encontró con que desafortunadamente el teléfono ya no es. Y ya me diga, ya no llame porque ya saben, este teléfono ya no. Entonces, ya no tienen los recursos o hemos perdido el contacto con estas gentes. Y entonces tendremos que buscar la manera de volver a utilizar ese contacto. Otra cosa muy importante que me pareció es las propuestas que algunas gentes hicieron. Por ejemplo, una persona directamente a una de las compañeras le dijo, yo quisiera, no puedo bajar a votar, pero yo quisiera que alguien venga y nos ayude y pudiéramos ir a votar. Yo no sé si esto podía ser una de las acciones para nuestro futuro, ¿verdad? A esas personas mayores que tenemos muchas en nuestro padrón, no olvidarlas y darles esa facilidad. Y eso, muy importante, esta experiencia para mí fue única, fue muy impresionante, porque yo nunca creí, ¿verdad?, que me contestaran con tanta alegría. Yo esperaba que me dijeran, no, ya no me molestes. Y solamente una persona de un padrón de, no sé, 300 más o menos, que llevaba o que estaba yo manejando, me dijo, no me hable porque yo ya no soy de ese partido. Pero la mayoría ya habían votado, otros ya iban a votar y recibieron con verdadera complacencia el hecho de que Morena se tomó la molestia de recordarles que era día de la elección. Entonces yo pienso que para el futuro un camino que no debemos olvidar es lo que alguno de los compañeros hace, llamar. Llamar por teléfono periódicamente, no quiero decir cada 15 días ni cada mes, ¿no? Cada determinado tiempo, ¿verdad? Y saludarlos, cómo están, en fin, ver que tengan esa oportunidad, ¿verdad?, de que Morena no los deja solos. O sea, ellos no están solos, y con todo respeto, no van solos a votar, sino uno tiene que encauzar, ¿verdad?, esos ideales que tienen, porque si tienen ideales y están con nosotros es porque tienen un ideal por Morena, tienen el deseo de cambiar este país. Entonces, en un momento determinado, ¿verdad?, no cortárselos, sino estimulárselos. Eso sería algo.
Muy bien. Soy sí. A ver.
Yo creo que lo más importante de este momento de reflexión es compartir las experiencias. Uh-huh. Y la de Irene es muy estimulante, y creo que todos los demás también habrán de comentar su experiencia, pero a mí me interesa mucho que de manera resumida Guillermo Maldonado nos pueda dar la suya, porque esta es la tercera elección en la que él participa y además tiene logros muy importantes. Uh-huh. Y pues que lo explique, pero me parece que como la parte de compartir la experiencia es muy importante.
Sí. En realidad, este es un buen resultado, un excelente resultado, que viene de, por primera vez en mi vida, trabajar en estas lides a partir del el 2012. Entonces, en el 12, pues tuve la oportunidad de participar como representante general y de armar la estructura de defensa del voto en casilla y en cierta manera promoverlo. Y gracias a ese trabajo tuve una muy buena experiencia de cubrir el 100% de las casillas en el 2012. Se me dio la oportunidad de trabajar con Moreno otra vez en el 2015 y nuevamente hubo una cobertura al 100% en las casillas. Y nuevamente en junio del 2016, en junio 5, otra vez hubo una cobertura del 100%, excepto en una, pero yo cubrí como representante de casilla en una de las 10 casillas que se me encomendaron. Y yo estoy muy satisfecho porque las tres colonias, que son Romero de Terreros, Ostopulco Universidad y Copilco el Bajo, son colonias muy interesantes, en donde están reflejados los estratos sociales, desde bajos recursos hasta clase media o clase muy alta. Y la experiencia aquí fue que ganamos en 14 de 16 casillas, perdimos 2 de las 16. Y me llama la atención algunas. Por ejemplo, el PRD trabajó mucho en las unidades habitacionales, impermeabilizando techos, en pintura, invirtiendo en el programa temporal de empleo con fondos públicos.
A ver, ahí, nada más quiero interrumpir 30 segundos, porque vale la pena mencionar que todo eso viola la ley.
Sí.
¿No? O sea, no es nada más que trabajó para la campaña, sino que violó la ley.
Sí.
Con
programas, ¿no? Sistemáticamente.
Sí, nada más esa.
Así es. Gracias. Pero no nada más con eso. Violaron la ley con dinero en efectivo. Violaron la ley con fiestecitas del Día del Niño, el Día de la Madre, el día del padre anticipado, regalitos a las madrecitas con electrodomésticos, y me llamó la atención una de las casillas de la sección 728, en donde el PRD invirtió, yo plantearé una millonada. Y resulta que el resultado electoral fue para Morena 54 votos, para el PRD 9.
Eso vale.
¿Sí? Ajá. Entonces eso habla muy bien desde los ciudadanos de la sección 728.
¿Dónde está?
Y admírese, está a un costado de Avenida Universidad. Avenida Universidad, una avenida muy bonita, cerca de Ciudad Universitaria, y la sección 728 está entre el Paseo del Río en Chimalistac, y Avenida Universidad, una zona altamente privilegiada, pero igual hay viviendas humildes en ese inter, ¿no? Entonces, sea cual sea la condición económica o de ingreso, Morena le ganó al PRD 6-1, con una inversión pavorosa. Y lo mismo podemos hablar en Romero de Terreros, en Ostopulco Universidad y Copilco el Bajo. Entonces, yo me siento muy satisfecho como COT, sumamente satisfecho, porque en términos globales, aún con la derrota que nos infligió el PAN, logramos ganarle al PRD en una proporción de un voto el PRD y 2.25 votos de Morena.
¿Sí? O sea, vale la pena decir que el PRD invirtió más de 1,000 millones de pesos en esta elección.
Sí.
2,000 millones de pesos.
Más de 2,000 millones.
Más de 2,000 millones de pesos de manera fraudulenta en esta elección para perder.
Así es. Y Morena no compró un solo voto. Eso creo que es importante resaltarlo, ¿no?
Voto por conciencia.
Entonces, yo me comprometo desde este momento a trabajar para el 18. Ya tengo el 80% de la estructura electoral para defensa del voto confirmada y estoy tratando de que todos sean militantes, más que simpatizantes, que quienes nos representen en las casillas sean militantes de Morena. Creo yo que lo podemos lograr en todas las sesiones electorales, en las 5,735 secciones electorales del Distrito Federal. Creo que lo podemos hacer.
Muy bien, Guillermo. No sé si nos quieran comentar.
A ver, en la parte que sigue, digamos, o sea, la parte que tiene que ver con la representación de Morena ante las instancias, ante el INE, etcétera. Esa parte, a ver, yo sí quiero que Rebeca nos platique su experiencia horrible y espantosa sobre la galera de Lorenzo en el recuento de los votos.
Bueno, ¿cómo les diré? Lo quiero plantear como netamente como una observación a corregir. No, la experiencia que viví fue, se las voy a contar brevemente. Me anoté para ir al conteo y al cotejo de votos. Me asignaron el segundo turno, que era de las 2 de la tarde a las 7 de, 6, a las 7 de la noche. Cuando ingresé al INE ahí en el distrito 23 de Aponecas, pues yo ya conocía esa casa habitación que está habilitada como para el INE, para una oficina. Entonces, al entrar yo a la casa, estaba ya sobresaturada. Tenía mucha gente, teníamos que permanecer en un espacio muy pequeño desde la entrada, desde el recibidor, y conforme Juan me hizo favor de indicarme dónde tenía yo que relevar, iba yo a relevar a Angelina. Y Angelina, pues ustedes aquí la ven, es una persona menudita, quiero que se la imaginen, no quiero que se imaginen el tamaño que tengo yo, pero bueno, pues soy como el doble, ¿verdad? Entonces, cuando Juan me desciende por unas escaleras, eso es a lo que yo le llamo las galeras, ¿verdad? Porque iba yo descendiendo una, y no había ventilación, no había una sola ventana que... La luz era de focos, ¿verdad? Había un ventilador. Tenía yo que atender una tarea de vigilar tres mesas. Angelina intentó, en lo que revisaba, ¿verdad? Intentó darme la explicación y estábamos peor que el metro a las 8 de la mañana, ahí era
en
Pantitlán, ¿sí? Y entonces, bueno, pues eso me ocasionó una terrible indignación que me hizo preguntarme por qué el INE permite eso, por qué el INE permite esas condiciones de hacinamiento, ¿no? Entonces, pues todas esas preguntas me agolparon, ¿verdad? Y como sabía que no iba a obtener ni una respuesta inmediata, pues entonces decidí salir a denunciarlo. Y lo que hice fue publicar un Twitter en donde se lo envié a Lorenzo del INE, diciéndole que Aponecas era la galera de Lorenzo.
Muy bien.
Pero yo quiero destacar que, bueno, yo creo que tiene razón Rebeca, habrá que buscar siempre las mejores condiciones para poder desarrollar el trabajo que realizamos en esos espacios, pero yo quiero destacar aquí que Angelina cubrió casi tres turnos, que fue su primera vez en esta actividad, y que como al turno y medio, a los dos turnos y medio le decíamos, pues si quieres ya vete, ¿no? Y no, dijo que no, se quedó hasta el final, y creo que para ella esto le dejó una experiencia, se enfrentó a lo mismo que está planteando Rebeca, pero lo sorteó de otra manera y cumplió una actividad ahí que yo quisiera que es la que sea la que ella nos transmita, qué vio, qué sintió, qué enseñanza le dejó eso, ¿no?
Bueno, para mí fue una experiencia que pues nunca me imaginé la situación, ¿no? Cómo está, pues cómo le ponen a uno a achacar tres mesas, ¿no? Y firmar actas, ¿no? Y entonces es una situación que la verdad el INE se debería de preocupar, en vez de estar pensando en hacer rascacielos, en mejorar su área de trabajo, ¿no? Para una mejor comunidad para todos, ¿no? Como para el personal, como para la gente que vamos de representación de nuestro partido, ¿no? Que ahorita me tocó estar como Morena, ¿no? Porque de verdad, al principio, como dice Rebeca, la situación, al momento que llega uno, o sea, no sabe uno ni cómo reaccionar, porque la verdad es una experiencia que nunca lo ha vivido uno, y entonces, pero pues se va uno adaptando, ¿no? Y va uno aprendiendo, y trata uno de resolver los momentos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hubo un suplente que le dije, te quedas en esta mesa, y yo me puse en medio de dos, ¿no? Y como pude, pues resolvía y buscaba la otra, y en lo que venían me hacían firmar de las tres mesas, las saqué. Entonces, yo creo que ahí esa experiencia de verdad es algo complicadísima, ¿no? Pero ojalá el INE pues mejore
sus
instalaciones, los partidos que no permitan, ¿no? Y que exijan pues, de verdad la atención y el respeto como nosotros que estamos ahí en este cuartito con el calor, sin agua. O sea, no es una situación de verdad complicada. Pero aún así, ahí estuvimos.
Porque además tiene que ver ese plan con maña, o sea, que no hacen... Sí. Complicado, no hubo sillas para representantes en las casillas, no hubo
baño,
no hubo baño, los ponían a contar tres mesas, nos decía el compañero que estuvo recibiendo las casillas, los paquetes electorales, que de pronto el responsable del INE en ese distrito decidió pues que uno, dos mesas no era suficiente, abrió siete al mismo tiempo y pues era imposible estar cuidando cómo se recibían, ¿no, José Luis?
Bueno, yo creo que esta realidad nos dice claramente que hay que repensar inclusive la toma de decisiones para estructurar al Instituto Nacional Electoral. Todos sabemos que los consejeros son resultado de pactos de las cúpulas de los partidos mayoritarios, a nadie nos llame a sorpresa que muy bien, se ve claramente que consejeros en el Consejo Nacional General responden a qué intereses. Esto deriva y va cayendo poco a poco, paulatinamente, a la operación concreta de la elección. Quiero decir, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral no tenía recursos aprobados cuando ya había convocado a la elección. A la segunda junta del Consejo, aún no tenían los recursos. Quiero decir, el sábado inmediato anterior a la elección no les habían depositado para cubrir las comidas, el desayuno, comida y cena que por obligación tienen que dar. Entonces, esto también agarró a muchos distritos así. Ahora bien, que las instalaciones son, pues sí, es una casa así. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa en el Consejo? Había registrados 5 candidatos independientes, de repente el tribunal se le ocurre registrar otros. Total, tuvimos 21 candidatos independientes. La ley establece que todos tienen que tener lugar. El área de la sesión, obviamente, fue catastrófica. Si la sesión del Consejo es complicada, ya me imagino operar 3 mesas de trabajo al mismo tiempo. En condiciones, se ve de veras complicadísimas. Creo que sí tenemos que pensar y decirle a nuestra dirigencia partidaria que haga todo lo posible que en el Congreso, en donde se toman las decisiones, se planteen cosas de este nivel.
Nos quedan 5 minutos de programa y yo voy a pedir que por favor hagamos como un recuento, ¿no? Ya platiquemos de lo bueno, lo malo y lo más o menos, de las experiencias que hemos tenido, pero si alguien quiere, sobre todo, bueno, ahorita ya José Luis dio una propuesta, pero hay más propuestas, porque no es lo mismo estar en la mesa del INE que estar casa por casa o estar en la casilla el día de elección, Guillermo.
Sí, lo que yo propongo es que trabajemos muy duro en las sesiones que perdimos, que consolidemos las que ganamos. O sea, yo me comprometo a seguir trabajando en mis 16 secciones electorales y me ofrezco a trabajar en territorio en donde perdimos, por ejemplo, en Pedregales, en Santo Domingo, en Ajusco Medio, en Luis Cortines, en donde sí surgió efecto el billetazo, la cooptación del voto en algunos ciudadanos, pero fue suficiente como para que globalmente hayamos perdido en esos territorios. Y nos ganó el PRD a la mala, con mucho dinero. Creo yo que la única manera de trabajar en ese sentido es con formación política y con concientización al mismo tiempo, para que el dinero no corrompa, no coopte el voto de los ciudadanos.
¿Alguien más que quiera? Sobre todo los que estuvieron construyendo. A ver.
Bueno, pues yo lo único que sí agradecería a todos los participantes que nos apoyaron en las casillas, ¿verdad? Digo, los poquitos que nos faltaron, bueno, ojalá, hay que ver el motivo y por qué esa ausencia, pero los que sí nos apoyaron, de verdad agradecerles, ¿no? Porque no es fácil estar ahí todo el día, ¿no? Con todo lo que se presentó, ¿no?
De repente parece una actividad o los sueños de Morena un tanto difícil, A nivel territorio, cuando visitamos las casas, nos damos cuenta que la gente está inconforme, que la gente tiene ganas de hablar y de ser escuchada. Y el resultado para Morena es el reflejo de eso, ¿no? La gente está inconforme y fue escuchada. Entonces, sabemos que no vivimos una democracia, tenemos todo el poder del dinero y de las instituciones coludidas en nuestra contra, y aún así les dimos un revés en la Ciudad de México, yo creo, y en otras partes de la República, ¿no? Entonces yo creo que Morena está dando pasos firmes contra la antidemocracia, y la sociedad en general debe ponerse en sintonía con esta tarea, si logramos, si queremos de veras transformar la realidad de nuestro país.
Irene, yo quiero comentar algo muy importante. Yo la elección pasada fui, estuve en una casilla, y la verdad que en una casilla se está todo el día de pie. Es verdaderamente una agresión de todas las personas de los diferentes partidos que lo están agrediendo a uno, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en un momento determinado, hoy, que tuve una experiencia diferente en el centro de llamado, ¿verdad? Puedo ver un lado y puedo ver el otro. Entonces, tenemos que agradecerles, no nada más a las personas, ¿verdad?, que fueron a votar, que yo creo que Morena tiene que agradecer, no diciéndole que fueron solitos, con todo respeto, sino que fueron porque alguien fue de casa en casa y trabajó con ellos. Agradecerles a los que estuvieron como representantes de casillas, porque la verdad es verdaderamente un sacrificio estar ahí, ¿verdad? Luego a la hora del conteo es una pelea, ¿verdad? Porque todo el mundo, este ya no sirve, no, este sí pasa, en fin, todas estas cosas que verdaderamente en un momento determinado, ¿verdad?, uno tiene que defender estando ahí. Y luego, quiero irme con el paquete. Ah, pues no te dejo. ¿Por qué? Pues porque no cabes. Tú no puedes ir. Entonces, ese trato y todo eso, yo creo que a la gente que lo ha vivido, a los representantes de casilla, también tenemos que agradecerles. Entonces, Morena yo creo que tiene hoy que agradecer que sí ganamos, sí tenemos mucha gente que tuvo el valor de que, a pesar de haber sido comprada o a pesar de haber sido amenazada, ¿verdad?, a pesar de tener miedo, salió a la calle, ¿no? Pues a la gente, pero también a los que trabajamos, y si trabajamos a todos los niveles, yo digo, se les tiene que reconocer. Entonces, mi súplica es para Morena, arriba, ¿verdad?, decir, por favor, vean que este partido no funciona nada más solito. Si tenemos un gran presidente, ¿verdad?, pero también tenemos que ver a toda la gente, una gran militancia y una gran estructura de gente que quiere trabajar y que está trabajando. Ya vemos aquí a Guillermo, que ya está comprometido y trabajando para el año 18. Pues eso es muy importante.
Bueno, nos tenemos que ir. Denme 10 segundos para agradecer a la gente que nos está oyendo, al Cuasimiro, a Marco del ESME, muchísimas gracias por escucharnos, a Rosario Salazar, a los compañeros de Morena en el exterior, particularmente los de Los Ángeles. Muchas gracias por escucharnos. Escuchemos a Rebeca, por favor.
Bueno, pues yo diría rápidamente que lo bueno es que Morena está en territorio, está con la ciudadanía, está organizando a la ciudadanía, ha roto el hielo con la ciudadanía, ¿verdad? Tenemos puntos de contacto importantes, y lo malo es de que la delegación, en el caso particular de Coyoacán, se ha dado a la tarea de desacreditar los programas sociales que deben de ser implementados para dignificar a los ciudadanos, no para denigrarlos. Y lo bueno, digo, y lo por venir, pues sería corregir todo eso.
José Luis, en 30 segundos.
En términos, siguiendo en la respuesta de Guillermo, creo que es importante esta negra. Todos, mucha gente en Coyoacán recibió llamadas a las 4 de la mañana, en fin, en la madrugada. Desde luego, los que estamos aquí, que la recibimos, no pelamos. Pero mucha gente se quejó ante el Consejo Electoral número 23. Cuando yo llego, 2 días antes de la elección, y me dicen, no, ¿por qué llegaste? ¿Por qué? Porque toda esta gente hablaba. tomaron datos, me dieron los teléfonos y yo me di a la tarea de hablar. Cuando hablé y le expliqué a una arquitecta y a una señora de que no éramos nosotros, etcétera, agradecieron la llamada y dijeron, es que es muy molesto, yo ya soy una gente grande, etcétera, pero le quiero decir que nosotros no lo hicimos. Creo que la experiencia del COD, del centro llamado, es muy, muy enriquecedora, porque esto nos puede también servir cuando venga una campaña de esta índole, esta campaña sucia. Nosotros podemos incluso darnos a la tarea un día después, dos días después, de hablarle a nuestros contactos y decir, están llamando por teléfono, hay que aclarar que no somos nosotros, etcétera, etcétera. La verdad, esta es una riquísima experiencia estar con en todo esto que hemos estado trabajando arduo, y además viene mucho trabajo más.
Muy bien, yo más quisiera agregar que no nos equivocamos al preparar esta sesión, porque pensamos que iba a ser enriquecedora y que iba a aportar mucho a nuestros radioescuchas. Entonces, nada más también agregar de que la Secretaría de Formación Política pues está en el mismo tenor que ustedes están planteando, ¿no? De que tenemos que reforzar el trabajo de formación política para crear una conciencia crítica del ciudadano y poder salir adelante en todo esto que se nos presenta.
Nos vemos. Pues rapidísimo, 30 segundos.
Pues nada más para compartir con todos los que nos escuchan que efectivamente Morena va, que tenemos elementos como los que hoy estuvieron en esta mesa virtiendo sus experiencias y haciendo las propuestas, y que son militantes absolutamente que vienen de la base, que se han formado desde abajo y que están ascendiendo a otros niveles de organización de manera a través del esfuerzo y de la entrega política, ¿no? Un aplauso para todos.
Que los cálidos del trópico nos han formado. Llevamos sangre y de la que vertió Cuauhtémoc. Somos mexicanos. Bailamos sones que alegran los corazones y animan las penas. Bailamos la rumba, tocamos el danzón con gran emoción. Cruzarnos de color y pelo crespo, somos de alma pura, tierra jarocha en donde la luna derrama su blanca hermosura. El viejo faro con su reflector alumbra a San Juan de Ulúa. Arriba la heroica tierra de ensoñación, o que haya mansión. Veracruz hermoso que a la civilización abrió sus puertas y a sus pasos con laureles te coronó. Tres veces heroica y a la historia te apuntó. Tres veces en señal de triunfo que nos honra nuestro pendón. Sin embargo, somos negros de la costa tropical y nuestras almas son tan puras como brota la espuma blanca del mar. Si un extraño quiere nuestro sueño profanar, somos jarochos y tenemos que pelear.
la sabana.
Que pelear, que pelear, y tenemos que pelear.
Pero pelear, pero pelear, que tenemos que pelear.
Que pelear, que pelear, y tenemos que pelear.
Balajú se fue a la guerra y no me quiso llevar.
Que pelear, que pelear, y tenemos que pelear.
Vamos a pelear por Antigua, por la Huaca y también por Malibara.
Que pelear, que pelear, y tenemos que pelear.
Y sin embargo somos negros de la costa tropical, y nuestras almas son tan puras como brota la espuma blanca del mar. Si un extraño quiere nuestro suelo profanar, somos jarochos y tenemos que
Esto fue Morena Va, el espacio en el que discutimos, analizamos y creamos la propuesta de ciudad que queremos para todos, desde todos y con todos. Los esperamos el próximo viernes a las 12 del día por radioamlo.org, rompiendo el cerco informativo.